ver con.
Todo que ver con.
Todo que ver con.
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de Todo que ver, temporada 2, capítulo 1. Qué rápido. Y antes de que me digan, ya siéntense, señor. De verdad que creo que es increíble lo rápido que pasa el tiempo cuando uno se divierte o sigue en pandemia, que es justamente cómo nace este podcast. El momento donde el mundo se detuvo, un momento que nos hizo reflexionar, cambiar y sobre todo restablecer nuestros paradigmas como seres humanos y también como sociedad. La pandemia continúa, pero con un poquito de brillo en el horizonte. Un poquito de esperanza, pero creo que aún nos falta un poquito por aprender o quizá un mucho por transformar. En esta nueva temporada queremos seguir explorando los rincones de la cultura popular, de las expresiones, del arte, la ficción y sobre todo conociendo a personas extraordinarias como lo son el cast de este podcast. Así que sin más, voy a comenzar dándole la bienvenida una vez más a Miguel Alejandro. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola Fer, hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada y pues bien, ya emocionado, ya hacía falta esta convivencia a distancia, aunque ya sea.
¿Ya lo necesitábamos? ¿Tú crees?
Sí, ya hacía falta.
Oye, quiero que me platiques qué ha pasado desde la última vez que nos escuchamos en Todo que Ver. ¿Viste algo nuevo? ¿Algo que nos vas a traer a recomendar? ¿Quieres platicar de algún especial?
Pues, ¿qué ha pasado? Mucho ha pasado como este meme de Facebook, de Betty la Fea, de esta... Ay, se me fue el nombre, pero que dice, el COVID me está respirando en la nuca, Marce. Que así como que ya casos muy cercanos, se enfermó mi hermano, se puso medio mal, pero ya por fortuna quedó todo bien, nomás fue un susto, pero sí, es como, ah, me persiguen. ahora... De ser tanto fan de las películas de terror, ya creo que ya no me gustan porque creo que así se han de sentir los personajes que los persiguen, el asesino que dicen, ay, pues se está cayendo y todo eso y no lo alcanza. Así como que pues también así está uno, ¿verdad? Nos están persiguiendo y no, todavía no nos alcanza y que ni nos alcance, por favor.
¿Te sientes menos seguro o más seguro? O sea, porque creo que son las dos cosas, ¿no? Ya escuchamos tanto tiempo de esta pandemia que ya podría ser como que, ¿o qué opinas?
Pues yo creo que todo el tiempo me he sentido inseguro, pero ahora es como, yo creo que sí en un punto bajé la guardia, que fue así como que, bueno, pues igual y no, ya no pasa nada. Y ándale que empieza a pasar y sí, o sea, pues sigue esa misma inseguridad, pero pues ya como, yo creo que a manera positiva, si es que se puede, así como que ya hablamos del capítulo de los miedos, pero es ese miedo bueno de que quizá ya te cuidas más o te fijas más. Entonces, pues yo digo que ahí voy. También creo que, pues sí, no lo sentí tan pesado, pues no soy mucho. Bueno, sí me gusta salir, pero pues también soy muy gamer. Me gustan los videojuegos, me gustan las series, me gustan las películas, me gusta leer. Entonces ha sido un momento perfecto para darle avance a todo eso.
Excelente. En un momento más voy a pedirte que nos digas qué es lo que hiciste durante la pandemia, exactamente qué juegos, qué libros, qué series. Pero antes, ¿qué tal si le damos la bienvenida a Adrián Murra, que está bastante lejos hoy? ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido.
Hola, Fer. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Hola a todos. Bienvenidos otra vez a la segunda temporada. Ya los extrañaba. Qué padre estar de regreso.
Nosotros también, pero tú cuéntanos cómo te has sentido. Tenemos un capítulo muy especial otra vez, como el primero de la temporada 1, ¿no? Pero ahora con un enfoque diferente, creo yo.
Sí, pues sí. Justo cuando empezábamos, tengo que ver el primer capítulo de la primera temporada, era novedad y era el tema de la pandemia y estábamos hablando de, pues, ¿qué hacemos? Hay que recomendar series, películas, hay que aprovechar la parte buena y hay que ponernos a leer todo lo que no hemos leído, ver todo lo que no hemos visto. Y decíamos, ay, bueno, pues igual nos va a durar, pues, ¿qué quieres? Un mes, dos meses y un año después ya aquí seguimos. Pero pues sí, como dice Miguel, la pandemia nos sigue respirando aquí al lado, pero ya es algo a lo que nos estamos acostumbrado, ya es algo que estamos haciendo parte de nuestra vida diaria, nuestros hábitos cambiaron, pues todo cambió, ¿verdad? O sea, y si ha habido etapas donde pues te relajas porque a lo mejor no lo veías tan de cerca y luego de repente ya te tocó verlo más cercano y te vuelves a asustar y te cuidas más y luego pues nos hemos ido adaptando a esta nueva realidad, ¿verdad? Pero pues claro, no hay de otra. Así, oye, así tiene que ser.
¿Se podría decir que consumiste más contenido debido a la pandemia o crees que por igual?
Híjole, es que siempre he sido mucho de ver series, películas, de leer. Yo creo que más o menos igual, la neta. A lo mejor cambió porque pues igual hubo algunas series viejitas que quería ver y que dije, ay, pues voy a aprovechar para verla, ¿verdad? Y ya nos pusimos a ver series de hace muchos años o así, pero yo creo que en cantidad, pues no, más o menos siempre he sido muy, muy de ver mucho y así.
De todo que ver, con mucho
que ver.
Oye, pues más adelante también te voy a hacer la misma pregunta y vamos a saber qué es lo que has estado haciendo en estos últimos meses, que no hubo todo que ver. Pero estamos súper emocionados, Miguel, Adrián y yo, porque hoy les tenemos una sorpresa en Todo Que Ver temporada 2. Tenemos una nueva integrante, una chava que tiene mucho que decir y que es justo de esas personas que quieres tomarte como 100 cafés, aunque ella no tome café, y seguir platicando con ella porque... Bueno, ya se van a dar cuenta en esta temporada, creo. Así que bienvenida a tu nueva casa, Isabel Sesma. ¿Cómo estás?
¡Qué emoción! Gracias.
¡Qué emoción! ¿Verdad?
Que no hay actividad para mí mejor que hablar con ustedes por las noches. Así que es un gusto y un honor.
Isabel, estuviste con nosotros en el final de temporada. También estuviste en el episodio de los multi... Iba a decir facéticos, pero no, los multidimensionales. Correcto. Así que vamos a tratar de, ahora sí, en estos próximos veintitantos episodios, si es que bien nos va, de descubrir otras áreas de las que no hayas hablado tanto al respecto, espero, y que siga por ahí como esa opinión que yo siempre digo, Isabel, es no es correcta, o sea, pero no incorrecta, sino es su opinión, ¿sabes? Espero que aquí también lo sigas haciendo.
Claro que sí. Challenge accepted, querido.
Excelente. Pues sin más, ¿qué les parece si comenzamos con todo que ver con la nueva normalidad? La nueva normalidad es una expresión del ámbito de la economía, de las finanzas y el comportamiento social en general, que es acuñada para describir las nuevas condiciones tras una crisis. Esta nueva normalidad podría ser aprender las nuevas formas de convivencia con la posibilidad de transmisión del coronavirus. Esto tiene grandes implicaciones, puesto que se deberán realizar cambios permanentes en el comportamiento de la sociedad que permitan seguir con el mantenimiento de un bajo nivel de contagio en los próximos años. Dentro de estos nuevos hábitos, probablemente se van a aplicar normas de distanciamiento social, como ya las tenemos, pero también en el ámbito empresarial, en el social, en el personal, incluyendo la toma de medidas rigurosas para detección temprana y aislamiento de pacientes afectados. Esta situación bueno, pasamos de una sociedad mayor o masivamente consumista a convertirnos en una sociedad más humana, eso creo, la cual se da cuenta de que lo que más le hace falta en ese momento es la socialización con otros seres. Como solución a la falta de interacción presencial, ha habido un incremento en el uso de diferentes plataformas digitales para llevar a cabo reuniones sociales. Y a medida que estas herramientas digitales son aceleradas por la pandemia, hay otras tecnologías emergentes como la realidad virtual y la realidad aumentada que se van a desarrollar seguramente. Digo, pensemos también en esta nueva situación de los cines, ¿no? Que los cines son un espacio social y se han reducido completamente y hay muchísimas cosas que vamos a seguir viendo. Pero por otro lado, esta convivencia en casa también está impactando la estructura y la dinámica social de manera negativa. ¿Ustedes sabían que se generó una elevación en la violencia familiar? Según las estadísticas dicen que es del 22%, pero bueno, estos son las problemitas que también deberíamos atacar. Ya lo vamos a hablar en todo que ver con la psicología, cómo funciona un poco de por qué es normal, quizá, pero no debería ser normal. No vamos a normalizar, ¿verdad, Isabel? No lo voy a seguir diciendo así. Pero, en fin, los consumidores en México, pues estamos viendo obligados incluso ya hasta pedir ropa por internet y demás que antes no había sucedido. Pero bueno, ¿esa es la nueva normal?
Pues sí, yo como Miguel dijo, yo también soy muy de estar en mi casa y llevo, yo creo que ya traía tarea hecha para esta pandemia porque de haber vivido en Estados Unidos yo ya pedía todo por internet y ya consumía mucho como a distancia digital. Entonces para mí no fue tan como shocking el cambio. Tengo amigas que en su vida habían pedido algo por Amazon, por ejemplo, que esto me impresionó muchísimo. Y fue como, ok, ahora vas a tener que quitarle el miedo a comprar por internet, ¿no? Yo creo que sí, nos afectan todas nuestras áreas, unas buenas, unas no tan buenas, pero pues hay que seguirle porque evolución humana. Pero sí, Digo, dentro de todo nos tocó no tan peor en el sentido de que quedarnos en casa es la forma de combatir el mal, ¿no? Entonces somos superhéroes muy a gusto en pijama.
Oye, qué rico, neta, o sea, estar en tu casa trabajando. Ya me desperté, llegué a la oficina. A ver, Adrián Murra, ¿cómo ha impactado esta pandemia en tu vida?
Pues yo creo que de muchas maneras, ¿no? O sea, ya al principio del capítulo les platicaba, pues, de que, híjole, pues sí estoy un poquito cansado del tema de la pandemia, porque reunión que vayas, lugar al que vayas, siempre llegas diciendo, oigan, no hay que hablar del COVID, y siempre acabamos hablando del COVID, siempre, pero pues es imposible no hacerlo, ¿no? O sea, nos cambió la vida a todos completamente. Pero ya enfocándolo más en cuanto a la cultura popular, sí me he sorprendido a veces viendo series donde salen personajes que están en la calle o que están en X, en un restaurante, y que no traen cubrebocas, y hasta te estresas un poco de que se abracen y dices, espérate, oye, y el COVID, ¿sabes? Como que ya lo tenemos tan metido a la cabeza que sí es un poco raro ver la realidad a la que estábamos acostumbrados hace tan poquito. La vemos reflejada en la televisión o en las series o en las películas, etcétera, y ya la vemos muy lejana, porque ya es un tema que ya se hizo parte de nuestra vida diaria. Y me da curiosidad, no sé qué opinan ustedes, creo que ya empezaron a tocar el tema del COVID en varias series, sobre todo las que empezaron a salir ahora de octubre para acá, que ya les tocó grabar en pandemia. ¿Qué creen ustedes que sea conveniente? ¿Que siga, o sea, que sí lo metan el tema de la pandemia, o que sea un escape, ¿no? O sea, que estás viendo la serie y lo menos que quieres ver es a tus personajes viviendo lo mismo que estamos viviendo todos y que estamos sufriendo todos. O sea, ¿es bueno, es malo?
Pues está raro, ¿no? Porque, por ejemplo, una amiga decía, Estapita, si andas por ahí, saludos, que cuando supo, cuando empezó todo lo del COVID, que ya se emocionó, porque dijo, es que estamos haciendo historia, o sea, eso es como que un hecho histórico, ¿no?
Somos parte de la historia.
Somos parte de la historia, pero pues yo creo que en los libros de secundaria de dentro de unos 50, 60 años va a aparecer todo esto, pero ahorita no se siente como algo muy padre que digamos. Pero yo creo que sí, fíjate, yo sigo algunas páginas como de concursos y de, ¿cómo se llaman? Pues sí, de sobre escritura.
No por.
También, pero de esas no son las que hablan. Que digo, ¿qué? No, OnlyFans, ¿qué? No, pero que lanzan convocatorias y así para que mandes textos. Y como que aprovecharon y empezaron a sacar así como que haz tu texto como de pandemia, de encierro, de apocalipsis, de COVID, de enfermedad, de todo esto. Entonces creo que ahí empezaron a aprovecharse, pero no sé qué tanto sea bueno, porque no sé ustedes, pero yo ya estoy enfadado del tema. Entonces a mí no se me antojaría leer más sobre el COVID o ver series que tengan que ver con el COVID. Pues no sé ustedes qué opinan de eso.
A mí me pasó eso ayer. Ayer me puse a ver la de Fog 2020 y según yo estaba lista para burlarme de la basura que fue el 2020, pero no, como bien dices... Fue como...
Ay, too soon.
No. Sí, too soon, güey. O sea, no me da ni risa, ni me nada, ¿no? Hasta se me revolvió un poco el estómago de revivir a Trump y todo lo
que... Ay, ya se fue, gracias a Dios.
Sí, ya, bendito sea.
Una buena, güey, ya. Oye, pero para los que no sepan, Isabel, platícanos qué es lo de Fog 2020.
Fog 2020 es un mockumentary que está en Netflix que hicieron los creadores de Black Mirror. Que se burla un poco del 2020 y justo por eso quise verlo, ¿no? Porque todo lo demás creo que ha sido como muy de documental, ¿no? Como el Explain de COVID y todos estos han sido como de información, que está muy bien. Pero dije, bueno, si este es comedia, pues me lo echo. Y no, pues no, todavía no estoy lista para reírme de lo que fue el año pasado para todos nosotros, como dijo Miguel. O sea, tengo ganas de ver otras cosas, ¿no? Historias de amor, historias donde la gente se abraza sin problema, donde la gente viaja. Entonces, sí.
Te quieres distraer, ¿no?
Sí, o sea, es
no
muy quieres... pronto. Sí, sí, creo muy que, pronto. Por ejemplo, hablemos de la peste española, la peste negra. Verlas ahora, o sea, como un documental de historia, está bien. O sea, ¿y cómo le hacían? Y tal. Pero ¿cómo le hacíamos el año pasado? Pues no, pregúntame mejor.
Sí, o sea, y sí, seguimos cuando... así, aparte, o sea, no como que ha cambiado.
Estamos
mucho.
Estamos en medio de, o sea... Y sí, esa tendencia de, o sea, de tocar temas tan recientes, si vas a tocar algo así, yo creo que sí tiene que haber un poco de distancia, porque también no sabemos ahorita cómo va a acabar esto. Digo, cambiando un poquito el tema, hoy en la mañana estaba viendo que del tema este de GameStop, ya están en producción 5 películas autorizadas del tema. Oye, espérate, todavía ni siquiera sabemos en qué va a acabar, está en medio de... Creo que sí hace falta un poco de distancia del tema para poder ver, pues, quiénes son los buenos, quiénes no, a quién la historia le da la razón, a quién no. Y en un tema así de pandemia, pues apenas lo estamos viviendo, ¿va? Esto de Fuck 2020, pues fue un especial de un capítulo que creo que estuvo bien porque fue un resumen del año que a lo mejor sí a inicios del año nos hubieran platicado todo lo que pasó. Yo creo que diríamos ni de chiste van a pasar todas estas cosas. Parece un capítulo de Black Mirror literal. Entonces creo que estuvo bien como ejercicio, pero sí, yo creo que sí hace falta un poco de...
Eso
de espacio.
Está padre, creo, porque se queda en el archivo, ¿no? En el histórico de que imagínate que todos los años Black Mirror hiciera como todas las tonterías que pasaron en el año y se burlara. Pues sí, ahí va quedando. Y qué padre a lo mejor agarrar uno de imagínate que en los 60s lo hubieran hecho. Y a ver qué les pasó a mis papás o qué les tocó a mis abuelos. Eso es bueno. O sea, por un lado sí. También tiene cosas buenas. Creo que lo importante es cuando las series o las novelas lo toquen de una manera orgánica. O sea, si Grey's Anatomy lo está tocando, pues trabaja en un hospital. O sea, va a suceder, pero no quiero ver cubrebocas en Harry Potter. O sea, y no quiero, ¿sí me entiendes? Que es un mundo.
Claro. Qué triste sería Harry Potter, Hogwarts con cubrebocas.
No, no,
en la casa cada quien, güey. Harry abajo de su escalera y tomando clases, güey. Qué triste. En Zoom.
Entonces creo que si mundos de ficción, pues no creo que lo vayan a tocar y qué mal si lo hacen. O sea, el que diga no, es que ahorita está en la boca de todo, lo tenemos que poner. No, no es por ahí. O sea, no es el tema del momento.
No nos arruinen la fiesta. Y es importante, como dices, meterlo al archivo porque pues sí es historia y sí, por ejemplo, alguien que lo ha hecho muy bien toda la vida es South Park, ¿no? South Park mete todo lo que pasa en la vida a sus episodios. Y una amiga una vez me dijo, si viene un extraterrestre, yo lo pondría a ver South Park de la 1 ahorita para que entienda todo lo que hemos pasado y lo entendería muy bien, ¿no? Con
los
una forma
mejores
ligera.
Historiadores.
Eso sí, los Simpsons, ¿no? Entonces, hay formas de como dices, de... O sea, unas antojan más que otras ahorita que estamos todavía en pleno proceso pandémico.
Y acuérdense de la serie que salió de Paulette, que fue hace muchos años, bueno, vamos a decir muchos, menos de 10, pero nos sigue dando coraje. O sea, y es lo mismo. Esto estamos hablando de que sigue sucediendo, pues claro que te va a dar coraje. Entonces, el tú...
Pues Selena, güey, cada vez que veo Selena, quiero...
Maldita Yolanda.
Madre Yolanda.
Se desgraciada.
Se siente como si la mataran ayer. Horrible.
¿Verdad? Y yo creo que eso lo vamos a seguir experimentando. Pero bueno, volvamos al tema. A ver, Miguel, Alejandro, ¿tú qué opinas de la situación en la que estamos viviendo, pero sobre todo tocando la cultura popular?
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Pues, por ejemplo, a mí se me hace muy curioso porque lo primero que se me vino a la mente es una serie que ya había mencionado cuando íbamos a hablar del capítulo. Es una serie que ya había mencionado, creo que en algún otro episodio. Y esta es una donde sale Lisa Kudrow o esta Phoebe. Y esa serie es del 2008 y se llama Web Therapy. Me dio mucha risa porque cuando salió esa serie, yo estaba estudiando la carrera de psicología. Pero esa serie era así como que una burla, pues una comedia así de que, ay, ¿cómo vas a dar terapia en línea a través de Skype? Creo que la daba. Y ahorita ya es como que una normalidad, pues ya es algo posible, ya es algo hasta pedido por muchas instituciones que se pueda dar ese, porque pues hay gente que lo necesita y que si hay intervenciones necesarias, terapéuticas, psicológicas, que requieren, pues ahora sí que los estén atendiendo, aunque quizá no sé si está con como se dice, como contado como de primera línea, pero pues sí es un requisito muy importante que se pueda seguir dando terapia, aunque sea de esta manera, pues en Zoom, en videollamada. Entonces, esa fue como que la cultura popular, la primera que se me vino a la cabeza. Y no sé si la estén viendo, pero la de WandaVision me dio un poco de risa porque se me dejó, porque pues prácticamente, bueno, si ya la vieron, y si no, pues se trata de que WandaVision están como que encerrados en una especie de tiempo, y fue así como que, ah, mira, también están haciendo como que su propio encierro a su manera y dependiendo de su capítulo. Pero pues sí, creo que es algo que se tiene que ir adaptando, o nos tenemos que ir adaptando, porque pues sí, vienen cosas diferentes, cosas nuevas, y pues tenemos que saber cómo hacerle. Por ejemplo, algo que sentí que yo que iba a extrañar más era el cine. Y creo que ahorita, pues no, en realidad no lo extraño tanto como pensé. O sea, sí, pero no iría ahorita al cine. Y yo tenía una pantalla para, pues sí, para cañón. Y dije, pues ya, creo que es el momento de comprar un cañón. Cuando fue lo del Buen Fin y todo eso, me atrapó y lo compré. Y lo he estado usando como cine. De hecho, lo veo con unas amigas que yo digo que son mis hermanas postizas, Alma y Perla. Saludos si nos están escuchando. Y le digo que es el cine a domicilio, porque ahí me voy a su casa, ponemos la pantalla, palomitas, papas, y nos ponemos a ver películas.
Platícame de la experiencia, ya que vendes los boletos y vendes la comida y aparte pones la película.
Hace los hot dogs.
Ándale.
Y los vendes bien caros, como en el cine va.
Sí, ándale. Entonces, y de hecho también hago ruido, saco el celular para que se sienta la experiencia completa como de cine.
Grabaciones de bebés llorando.
Sí, ándale. Empiezo a hablar con el de al lado que no le entiendo.
No, me lo imaginé completamente. ¿Me da unas palomitas, Miguel? Sí, gracias, Miguel.
El combo 4.
Ya sé. No. Saco mi pollo frito o mi pollo asado, una lata de atún, un lonche de huevo.
Oye, pero ¿recomendado o no que lo hagan en sus casas?
Fíjate que a mí sí se me ha hecho muy padre, porque principalmente esta parte pues ya no gastas en el cine, la comida es más barata, y pues sí tienes la oportunidad esta de pausarle si alguien necesita ir al baño, si ahora sí que le suena el celular y tiene que contestar un mensaje, si algo te perdiste, pues ya le puedes regresar y volverlo a ver si no le entendiste. Que por cierto, estábamos viendo una serie muy buena, que está en el Apple TV, se las recomiendo, que se llama Defendiendo a Jacob. Sale
Capitán América.
Ajá. Y creo que está basada en un libro, y la verdad sí, sí se la recomiendo, si nos tenía así como que...
Excelente.
¿Qué Apple TV? ¿Qué va a pasar? Ajá, así
ya
es.
Ya la anoté, oye.
Sí, véanla. Está muy buena.
Quería agregar un comentario, que acá están volviendo los autocinemas en la Ciudad de México, y eso está muy padre, ¿no? Digo, no he ido a uno y pues nunca he tenido esa experiencia de las películas de los 50, pero pues puede ser también una solución, ¿no?
Podemos ir en carro a casa de Miguel. Y ya tenemos el combo completo para que nos
ándale.
Dos pájaros en tiro.
Ahí les cobro, para que nos hago el mismo ruido, lloro como bebé.
Es que sí, creo que la experiencia del home theater cada vez se acerca más a la del cine en cuanto a sistemas de sonido, pantallas, proyectores. Y y aparte, pues este año, con todo el tema del COVID, etcétera, no ha habido tantos estrenos en el cine que digas, hijo, la quiero ver, ¿no? O sea, aparte de ir al cine era porque pues era la única manera de ver una película recién estrenada, y cada vez más ya con esta, por ejemplo, con esta noticia de que HBO Max va a estrenar paulatinamente todas sus películas en la plataforma, o ya en Disney Plus, que están metiéndole más películas, estrenos ahí, la de Soul, la de Wonder Woman, pues cada vez hay como menos alicientes para ir al cine, y más si estás básicamente pues poniéndote en riesgo, ¿no? Y lo que están haciendo muchas salas de cine es meter clásicos, que eso está cool. O sea, de que nunca vi Star Wars, Harry Potter en el cine, o los autocinemas, que es una experiencia diferente. Entonces creo que eso está padre.
Es que ese es lo difícil, la experiencia, porque pues si estás tan acostumbrado a verlo en tu casa, que pues es lo mismo. O sea, ya ver la película en tu pantalla no es lo mismo que sentarte y que el audio y que hasta como dice Miguel, el llanto del bebé es extraño. A mí lo que más me cuesta de esta pandemia son los conciertos. O sea, lo que más me duele es decir, híjole,
me urge un concierto, un festival.
Sí, eso sí.
O sea, por ejemplo, The Killers, que saca el mejor disco de concierto, ¿no? Espero. O sea, pero todo el disco que saca el año pasado, creo que es el primero que diría, todas las canciones están como para que me las pongas en vivo.
Fue muy cruel eso, la neta, porque sí, todas las canciones las dices es para escucharle en un estadio así todos gritando, la neta, y en nuestra casa.
Exacto.
Por ejemplo, ¿qué opinan de eso de los conciertos en línea?
Pues no es lo mismo, ¿no? O sea, sí hace falta el público. Acabamos de ver el Super Bowl y el medio tiempo de The Weeknd. Pues sí estuvo padre, sí hubo así como que están chidas las canciones, pero no es el mismo sentimiento, la neta. O sea, sí hace falta el contagio. Yo creo que el artista también, ¿no? O sea, le hace falta como tener al público presente, verlo. Está padre que los puedes ver y que todos están haciéndolo, porque pues, si no, pobres, ¿qué hacen? Pero yo digo que...
Sí, esa energía contagiosa no sí. está.
Es el 80% de un concierto, la neta, público.
¿Cómo estuvo lo de Weeknd? Yo no lo vi, oigan.
No.
Sí, ¿verdad? Escuchado.
Lo hizo mejor en los VMAs cuando salió en el techo, ya ves, del Caesars, que bajó en helicóptero y así. Estuvo más padre, creo.
O sea, pero después de lo que ya habíamos visto de Lady Gaga, Beyoncé. No manches.
¿Cómo se llama? J-Lo y...
Exacto. Es que dicen que metió $7 millones o algo así de su bolsa y alguien puso en Twitter así de $7 millones en vendas porque no sé en qué lo invirtió. Pero por ejemplo, yo sí tengo como un conflicto raro porque entiendo, pues he visto varios artistas que ponen así como que concierto en línea y pues tienes que pagar para verlo, ¿no? Pero digo, pues es que puedo buscar un concierto en YouTube, pero digo, bueno, pues el chiste es apoyarlos, o lo pienso como, pues sí, también comprábamos, o bueno, yo llegué a comprar DVDs de conciertos de grupos que me gustan, pero no sé por qué no me termina de convencer esa idea de pagar para ver un concierto en línea.
Porque nos acostumbraron a lo gratis. O sea, porque estamos tan acostumbrados a encontrarlo por todos lados para que lo consumas y tenga clics en tu cara. ¿Quieres venderme el clic? Pues no. O sea, y somos remensos porque... En realidad el click también le estás dando dinero, pero ese es otro tema. A ver, ¿alguien vio, o sea, que puedan mencionar algunos? Yo vi el de Dua Lipa y otra vez, como siempre, salvando los conciertos y los álbums del año, lo hizo muy bien. Y no era en vivo, era como grabado, o sea, como por partes, pero ni se notaba, pero sí me gustó. Era como un videoclip largo.
Pero que lo pones como en la tele y te sientas a verlo.
Sí. Ah, platicar.
Pues sí.
Tiene sus ventajas, ¿no? Porque el de Dua Lipa, que le metió así como mucha producción, el también regresando a los VMAs cuando estuvieron esta Ariana Grande y Lady Gaga, también tienen la ventaja de que ellos con las cámaras están controlando lo que ves como público. Entonces, mientras no los están tomando, pueden aprovechar para hacer algún efecto de entró alguien corriendo, ¿sabes? O sea, también tiene sus ventajas y pueden jugar visualmente con muchas cosas.
Por ejemplo, otro que sí me gustó fue, ahí les va, el de Rake, pero porque en vivo me gusta mucho cómo canta Jesús Navarro. Entonces sí estaba disfrutando del concierto porque sí estaba cantando en vivo y sí cambia. O sea, del álbum al en vivo siempre es diferente, por más que el en vivo sea grabado. O sea,
como,
tiene...
Como un unplugged.
No, con conectado con guitarras y con todo. Pero no sé, hasta que se rían si se equivocan o sabes que se va a caer y o que hagan mensadas. O sea, eso es lo padre cuando están en vivo. Creo que la experiencia por ahí tiene que ser. El de Dua Lipa no era en vivo. Entonces
no,
dices,
fue pregrabadísimo. Sí.
Ajá.
Sí, los de en vivo también que hemos visto así de que de repente de que el de Rake, uno de Morat, así también está raro porque acaban de cantar la canción y luego ya como que se callan y de que pues nadie les aplaude, ¿no? Los que están ahí tres y luego empiezan como a hacer preguntas del público y es una dinámica un poco awkward, ¿no? Así como, ¿a quién le estás cantando, güey?
Tres eran Adrián, Morat y yo.
Y la mamá de Morat.
Desde nuestra casa, Jenny.
Qué lindos, qué bueno que los apoyan, mira.
Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?
Sí, hasta se los ven la cara en la pausa que voltean al piso como de... Ok, la qué? Canción que sigue, porque pues no hay sí. Como...
Pobres.
Pues sí, es que sí es incómodo. Pero bueno, los conciertos, como decía, uno y dos, lo más difícil, creo que por ahí lo decíamos antes, la socialización. O sea, de verdad, qué difícil y qué mentira quien diga de que yo estoy perfecto sin hablar con nadie. O sea, no es cierto. Y si ya te ahorraste en el cine y en tal, pues inviértele a un psicólogo o habla con la plantita. O sea, no.
Cómprate un perro.
O sea, sí es importante.
Claro que es importante. Te vuelves loco si no.
Sí, es la base de la humanidad, ¿no? El contacto con otros. O sea, yo creo que es como de las necesidades más básicas que tenemos. Regresando un poquitito al tema de lo de la música, también, o sea, lo que decías ahorita, Fer, ¿no? De que las canciones de The Killers las quieres escuchar en un estadio. También hay canciones que son para antros, o sea, y es de que estás escuchando, no hemos escuchado una de Dua Lipa en el antro, no hemos escuchado, no sé, muchas canciones, no sé si en el futuro, así como ahorita hay 70s Night y Emo Nights en los antros, van a ser 2020 Nights para poder escuchar todas esas canciones que nos perdimos pues, en un antro.
Era.
La bichota. La tusa.
La tusa.
No, la vi en mi casa.
Ya sé. Ni chance de ir a matar la tusa.
Y yo creo que ya, o sea, también somos de costumbres. Creo que el ser humano es de costumbre. Por ejemplo, ahorita yo no me veo ya en un antro. O sea, ya no es como que...
No, es que ya somos señores, querido.
Ah, bueno. ¿Qué le da?
Eso no tiene nada que ver el COVID.
Yo entré de 29 y voy a salir de pinches 32. ¿Qué es esto?
Yo ni les digo.
Oigan, yo no otro interesante. Una cita en este mundo virtual. O sea, ¿cómo le hizo tanta gente para ligar?
Creo que es
muy las apps, Tinder, ¿no?
En el Walmart, ya ves que van
en el súper,
van solos y salen de dos.
Unos amigos que les gusta mucho eso del súper.
Pero ¿cómo ligas con mascarilla, güey? ¿Cómo sonríes y conectas?
No, cosa, está cañón, ¿no?
Está cañón.
En los ojos.
Las pompas, véanmelas.
Ángel.
Bueno, a mí no.
A mí no, I'm taken.
Oigan,
pues,
pero
pues
sí.
No por eso, porque no hay nada que ver. Así que
o
nada.
Sea, también
todo
por
que
eso.
Ver. Todo que ver, me disculpas.
Ah, bueno, perfecto. Pero que, Miguel, ¿qué ibas a decir?
No, que también, o sea, no, que dice que ya estás tomado, pero y tú dices, no, no por eso. No, sí, también por eso.
Oigan, pero sí, también en el tema de las citas, lo que hablábamos al principio, o sea, ya no me imagino una comedia romántica ambientada en el COVID. O sea, ¿cómo se van a conocer los personajes principales si no se conocían? ¿Cómo se van a dar el primer beso? Sí, o sea, se van a hacer la prueba y van a ir juntos a la prueba y luego ya, ahora sí, espérate. Y ya, o sea, sí, sí está raro, la neta.
Sí,
o sea,
fíjate, igual y la cultura pop se lo salta por... Nada más para mantener el romance vivo.
O como decíamos, no depende del tema. Si estás viendo una parodia tipo South Park, pues sí. Pero si estás viendo una comedia romántica, estás viendo X para distraerte. O si estás viendo Grey's Anatomy, pues sí, están en un hospital. Pero creo que depende del género y depende pues del tipo, el enfoque que le vayan a dar. Ahorita que decías de lo de Fuck 2020, el creador o los creadores de Black Mirror, que es este Charlie Brooker, siempre ha jugado mucho con nuestros peores miedos de la realidad, ¿no? De hacia dónde vamos, y lo hace de una manera entre que dices, sí, qué padre, o sea, no qué padre, pero sí de que sí veo que podríamos llegar ahí. Antes de sacar Black Mirror, yo me acuerdo que sacó una serie, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero la busco y se las mando, que tenía un concepto muy cool, porque eras de cuenta un Big Brother, que estaban todos los personajes, o sea, era ficción, ¿no? Pero estaban todos los personajes en una casa de Big Brother y te pone, la serie trataba, ¿qué pasaría si mientras están en una serie de esas realities que están aislados de la realidad, hay un apocalipsis zombie? Entonces ellos no saben nada, de repente les apagan las luces, empiezan a ver en las noticias que el mundo se acabó y dicen, no, pues es parte del programa, no, y luego se mete
ay,
un
mira,
zombie.
Ay, mira, se vive en el DF, está, qué padre.
Está, sí.
Pero sí, sí acaba de suceder, no sé si leyeron este caso de un chavo americano que tiene un accidente en febrero de 2019. ¿Sí lo leyeron un poco, no? Bueno, tiene un accidente, cae en coma y acaba de despertar. Ajá. Y él ni tenía idea.
¿Cómo le explicas?
Wow.
Dos, los familiares no lo podían visitar, o sea, lo tenían que hacer con videollamada, porque ya le había dado dos veces al chavo COVID mientras estaba en coma. Entonces ya era muy peligroso que le volviera a dar una tercera vez. Entonces imagínate que no puedes ver a tu gente, no sabes qué está pasando, no, no entiendes nada. Yo creo que es
un extraño te está explicando esto, que cómo te lo explican, güey. O sea, cómo lo entiendes. Sí,
parece que le picó el saltar el intro como en Netflix
y se saltó de más.
Se saltó. Oye, de más.
Pero otro de los más impactados fueron los reality shows y están pasando cosas bien interesantes, porque sí me sorprende mucho. Ya nos pasó, o sea, ya lo vi en dos realities diferentes, o en dos temporadas diferentes, que tienen que, o sea, que llega marzo 16 del 2019 y es detengan todo, todos a sus casas y quién sabe cuándo volvamos, ¿no? El primero era una producción de Las Vegas que tenían su show en vivo y estaban siguiendo cada episodio como, ah, ya vamos a abrir, y lo abrían y luego tal, y como a la mitad de temporada es sorry, o sea, tienes que cerrar y nunca había pasado en Las Vegas, nunca en la vida, o sea. Wow. Sí, ya me sentí, señor, ahora sí me voy a sentar porque nunca en la vida históricamente mundial. Y en otro reality, está cañón. Y en otro me sorprende la producción, porque se rumora o está por ahí dicho que los tanto el host como los jueces se tenían que estar haciendo la prueba de COVID cada 30 minutos al filmar. Entonces imagínate ahí todo picado, pues yo creo que no me invite, joven. Mejor aquí me quedo en mi casa. ¿Qué es esa otra? También en el reality, otro que vimos, que la final fue desde su casa, fue bastante flojo. O sea, fue muy mal. No me gustó nada esa final.
¿Cuál reality fue ese?
RuPaul's Drag Race.
Ah, ok, ok. Claro.
Y la final de Survivor 40 también. O sea, que fue muy esperada porque eran ya todos los ganadores y se acaba la temporada y la final también así de que por Zoom, que como que toda la emoción, pues sí, se pierde un poco.
Ay, y Survivor, que tiene 20 años al aire, o sea, su 40ª temporada, el reality más largo de la historia, y por cuestiones que no son de ellos, o sea, porque no los cortó la cadena, los cortó, pues, la situación. Imagínate qué coraje. No, está cañón. ¿Ustedes realities que vean o han visto esto sucediendo?
No, yo me entero por mi novio, que es actor, cómo graban ahorita y cómo ellos no se lo hacen cada 30 minutos, pero se lo hacen cada tercer día la prueba. Y en sus contratos ya está que si se contagia, te sacan de la serie. O sea, te sacan y les vale madres y escriben otro personaje. O
¿y
sea,
qué dicen? ¿A dónde se fue el personaje o qué?
Pues algo se inventan.
No le dio, sé, COVID.
A una serie que está grabando él ahorita, a uno de los principales le dio y lo sacaron, ¿no? O sea, no, ya no les alcanza. Bueno, sí les alcanza tal vez, pero no están dispuestos a esperar.
Pues no, es que es un negocio.
Pues no, y los vuelven a cerrar y ¿qué hacen? Como no sé si escucharon el audio ese que se filtró de Tom Cruise gritándole a su crew.
Tal cual.
Porque no traían el cubrebocas.
No traían cubrebocas, es muy delicado, o sea.
Sí, pues sí, todos los están viendo, la neta, o sea, porque pues sí está muy, ahorita muy delicado el tema de si conviene o no, o sea, si el entretenimiento pues es parte de, entonces tenemos que seguir, pero no nos podemos arriesgar, pero ya va un año y vamos a quebrar, entonces.
No, pues, y aparte sí, tienen que crear contenido para consumir encerrados, si no, ¿qué vamos a hacer? Es lo único que nos queda. Imagínense ahorita qué horror y qué incómodo, pero que juegan mucho con perspectiva, ¿no? O sea, que muchas veces nos están dando el beso, sino que parece por el ángulo en que están grabados. O sea, como todo ese tipo de cosas son nuevas, pues están pasando ahorita porque pues hay que seguir adelante y hay que chambear y hay que generar multimedia para la gente encerrada, ¿no? Entonces, pues también es como nuevo en todas las áreas, entretenimiento, de medicina. Por ejemplo, las amigas mías que se embarazaron con COVID o que van a parir con COVID. O sea, ese tipo de cosas son nuevas para todos, ¿no? O sea, es como un momento muy loco mundialmente.
Pero imagínate también, o sea, como actor, qué difícil conectar en este, o sea, si era 3D, ahora 4D, de que imagina, piensa, siente, pero no lo estás haciendo, pero... Y les iba a decir, hablando de negocios, también una de las películas que Disney esperaba que tuviera, hay una cifra de billones de dólares, fue Mulan. Y Mulan, que la vimos en casa, de verdad también pasó lo mismo. No sentí que fuera la gran película. No lo sé. Sí, ¿vieron Mulan?
Sí, pero creo que mucha gente no le gustó, ¿no? Y es porque el diablito ese no estaba...
El dragón, Mushu.
El dragón.
El diablito. Tú estás viendo otra película. Y
me equivoqué de bestia mitológica.
Ya, ya sé, ¿verdad?
Qué raro Mulan, ¿por qué se quitan la ropa?
¿Qué?
¿Cómo ¿Qué está eso? Pasando?
Este Disney Plus está muy raro.
Pero no sé, otra también, esto sí le echo la culpa a la película y no a la situación, fue la de La Mujer Maravilla 2. ¿La vieron?
Híjole, qué mala está.
Sí, sí.
Es que empezó buena, o sea, a mí sí me estaba gustando, la neta, y el personaje de Kristen Wiig se me hizo padre, pero como que se pierde a la mitad, ¿no? Como que ya... Creo que me dormí como 5 veces.
Yo creo que lo peor que he visto en mucho tiempo. Aparte sí. Teniendo Kristen Wiig ahí, ¿no? Que es como...
Lo máximo, sí.
Lo máximo.
Sí.
Sí, no.
Bueno, vamos
y
a...
también Pedro Pascal, que lo amo con todo mi cora. No, me
no
gusta.
Nada.
Con
nada.
Ese pelo, ni es que neta, no.
Con ese pelo de Donald Trump y sin bigote, ¿no?
Alguien lo odiaba en la producción de que sí, señor, usted se pone esta peluca. No, no lo vuelven a hacer. Oigan, vamos a seguir platicando de qué les parece si vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo en el mundo mientras hablamos de lo que está sucediendo en el mundo. Ah, no va. Bueno, vamos a escuchar los Trending Topics y ya regresamos. Trending Topics. I May Destroy You de HBO y la BBC fue calificada como una de las mejores series de 2020. Sin embargo, esta serie que aborda el tema del consentimiento sexual no obtuvo nominación alguna en los Golden Globes 2021. Netflix informó que a 28 días de su estreno, la serie Bridgerton, ambientada en Gran Bretaña de principios del siglo XIX, fue vista por 82 millones de usuarios. La policía italiana recuperó una copia robada del Salvador Mundi, del genio renacentista Leonardo da Vinci. El Museo de San Domenico, propietario del cuadro, reconoció que ignoraba que la obra había sido robada, por lo que muy probablemente el incidente se dio durante la pandemia. Apple está probando un nuevo software que permite desbloquear el iPhone incluso al traer cubrebocas. Sin embargo, para habilitar la función será necesario tener un Apple Watch. Malcolm and Marie llega a Netflix, una película escrita y dirigida por Sam Levinson, protagonizada por Zendaya y John David Washington. Este drama romántico fue grabado en 2 semanas durante la pandemia de COVID-19. La guía Michelin otorgó por primera vez una de sus estrellas al restaurante vegano francés Ona, ubicado en el pequeño pueblo de Ares, cerca de Burdeos. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con la nueva normalidad. La nueva normalidad en la cultura popular. Según Leonardo Martínez, localizador de Zeta Audiovisual, que ultima la preparación de la 4ª y 5ª temporada de la serie Elite, o Elite, nunca sé cómo pronunciarlo, las productoras están optando más por el uso de locaciones privadas, porque están, pues, además suspendidos los trámites administrativos de permisos de rodajes en espacios públicos, aunque, bueno, ya hay algunas zonas que los están empezando a reactivar. Pero una de las dificultades añadidas es la suspensión de autorizaciones para rodar con menores, o sea, con niños, menores de 16 no pueden filmar en estos momentos. Por eso es probable que los primeros rodajes que empiecen a llevarse a cabo sean los de comerciales o de publicidad por el poco tiempo que estos tardan en desarrollarse, que son de 2 a 3 días, para después, pues vamos a empezar a ver más películas que van de 4 a 10 semanas y al final las series, porque los rodajes pueden durar hasta 1 año, donde pues el posible contagio de un actor, como decía Isabel, pues paraliza el rodaje por mucho tiempo y esto es impensable. No va a ser fácil enfrentarse a estos cambios, sobre todo en esta industria que mueve tanto dinero. El equipo de rodaje tiene que ser el mínimo, la llegada y la salida del mismo va a ser de forma escalonada, se va a tomar la temperatura, las pruebas, en fin, de verdad que qué difícil situación, pero las productoras y en general pues tienen que tener previstas las ubicaciones e incluso la forma más rápida de llegar a los hospitales en caso de que alguien, además de que genere síntomas, pues tenga algún problema grave. Pueden ubicar ustedes, por ejemplo, hablando de estas producciones, de series, películas o temas de ficción que están esperando y han sido retrasadas por la pandemia.
Yo estoy pensando en un aspecto positivo de la pandemia, o sea, la contraparte justo exactamente de lo que estás diciendo y son las obras de teatro. Que aunque la experiencia no es la misma, obviamente, ver una obra de teatro desde tu casa, el acceso, sobre todo a nosotros que ni vivimos en la Ciudad de México y que pues no teníamos tanto, tanta oportunidad de ver una obra de teatro, se nos ha abierto muchísimo. Desde lo que hablábamos la temporada pasada de que Hamilton ya está en Disney Plus, que tenía años queriéndola ver y ya por fin la pude ver. Ya me sabía todo el soundtrack, pero bueno, ya la vi, ya le puse contexto. Hasta las obras de teatro mexicanas que están haciendo y que venden los boletos y que nos da esa oportunidad a toda la gente que no teníamos ese acceso a vivir ese tipo de cultura que está bien padre, la verdad. Que antes tenías que esperar a viajar y que se te acomodara el plan, y si era una obra de Broadway o de West End, pues a que hubiera boletos y que no estuvieran tan caros y que etcétera. Entonces creo que sí, ese es un aspecto positivo y creo que le ha dado un pequeño impulso dentro de lo malo a ese ámbito y a la gente que se dedica a producir esos espacios, porque pues ya tienen más acceso a público y pueden vender los boletos en línea, y a los que estemos interesados, aunque no podamos viajar a esa ciudad, pues podemos verlo desde nuestra casa, ¿no? Y eso se me hace, dentro de todo todas las dificultades que se han presentado, pues algo positivo. No sé si alguien ha tenido la experiencia de ver alguna obra de teatro desde su casa.
Yo vi una justo de mi novio que salió y también estuvo padre porque él podía escoger mis snacks y verla en mi,
claro,
mi tele. Sí. Pero también, por ejemplo, cursos, taller, como dices ahorita, qué padre eso que dices, porque sí es cierto. Yo tomé un curso con una chilena artista ilustradora que me encanta su trabajo y pues yo nunca tenía pensado ir a Chile ni creo que iba a poder, ¿no? Entonces, estuvo muy padre que lo pude hacer desde mi casa y que como que ya hay más disponibilidad para estas cosas y que las hagan virtuales, pues más gente se puede unir de todas partes del mundo y se me hace muy padre eso a mí también.
Está cool. Y las masterclass también, que ya existían, pero pues ahorita que estamos en la casa ya tenemos tiempo de meternos. La otra vez Fer se ganó una, ¿verdad? Con el ilustrador de Soul, de Pixar.
¡Wow! ¿Qué tal?
Súper padre. El chavo. Hicimos
nuestros dibujos, todos deformes.
Un español que lleva viviendo 20 años en California, tiene mucho tiempo en Pixar, y la verdad es que la facilidad, o sea, es un arte. O sea, es como todo, pero le voy a poner una pequeña ceja y ¡fum! Le sale, ya sabes, el 3D, así.
En un trazo ya perfecto, güey.
Increíble. Yo quiero invertir en el masterclass y vamos a seguir así más tiempo, fíjate. Hay mucho que ver ahí.
Hay un sitio web muy padre que vamos a comprarlo entre todos nosotros para que no han visto de las masterclass de puras personas famosas, que creo que así se llama exactamente, Masterclass. Pero
sí,
bueno.
Yo pensé que hablabas de eso.
Sí, okay. sí.
Ah, ok.
Este no es un comercial.
Le patrocinado por Masterclass.
Ay, no. Pero total, se me olvidó preguntarte, Isabel, en el mundo del modelaje, ¿cómo sientes este cambio? ¿Te ha tocado? ¿Sí? ¿Sí hay?
Sí, me ha tocado y yo soy la que más se cuida, más que mi medio. Es muy diferente al cine, al de las grabaciones, ¿verdad? Acá la gente no se hace tantas pruebas y es más bajo tu propio riesgo. Entonces yo la verdad, en lo personal, he cancelado muchas chambas porque no me quiero arriesgar. El tema de los maquillistas, por ejemplo, y las maquillistas, una vez me tocó que no se lavó las manos y me dio pena decirle, lo cual está fatal, cosa que no vuelvo a hacer. Pero ese tipo como de detallitos que dices, ¡ay! ¿Cómo te va a estar tocando? No sé, no, depende del pago, si lo hago o no, me arriesgo, me expongo, no, ha sido muy, muy así como de give and take cada quien hasta dónde, porque la verdad es que mucha gente sí se hace güey con las pruebas.
Claro. Lo que le da más valor a las personas como tú que trabajan en no solo en cine, en tele, sino cuando tú te expones, o sea, porque eso es una exposición. No, yo trabajo desde mi casa y ya tenía yo 6 años trabajando desde mi casa. O sea, y pues mi exposición es con mi compu. Entonces, o sea, no hay tanta, bueno, vaya, no hay tanto riesgo. Y creo que antes era como, no importa, ¿no? O sea, pues tú vente como puedas. Y ahora es, oye, o sea, mi cuerpecito vale. O sea, no es simplemente aquí estoy porque no vas a poder tomarme una foto. Hemos visto que sí han hecho photoshoots a través de Zoom o de cualquier plataforma, pero al final es lo mismo, la experiencia donde está y el resultado final
no es el.
Y al final de cuentas somos freelancers, ¿no? No tenemos seguro médico con ellos.
Eso, claro. A eso quería llegar.
Yo creo que desde la audición te das cuenta, ¿no? O sea, de qué tantas medidas están tomando y si te sientes en confianza o no. O si de plano les vale, pues dices, no, ¿sabes qué? Gracias, ni me consideres.
Yo me he vuelto así, ¿no? O sea, a ver, ¿quién está? ¿Cuánta gente va a estar? Si se, o sea, yo te pido mis medidas específicas y pues mi booker me odia un poco por eso, pero más vale, güey, porque es que ni a ellos tampoco les conviene, ¿no? Y a veces creen que por ahorrarse la prueba, imagínate si se acaba contagiando toda la producción, ¿no? Tienes 40 casos ya en vez de ninguno. Entonces, es complejo. Me han tocado, por ejemplo, los que sí he hecho han sido de grupos muy pequeños. Al principio empezaron bien estrictos al grado de que tú tenías que maquillar y llegar maquillada.
Okay.
Pero pues yo no soy ninguna makeup artist, ¿verdad? Entonces era como, ok, voy a hacer mi mejor intento.
Oye, pero te decían, o sea, quiero que te maquilles de tal manera.
Pues sí, o sea, como te hace tu rímel y ponte base y como...
Ah, ok.
Muy okay. Basiquito, ¿no creas no, que...?
Sí, yo me imaginé así de que hazte el ojo de gato de no sé cosa, el ¿se llama así?
No. Ajá, el cat eye, no.
Sí.
No, por lo regular nos piden como bien, muy ligerito el make-up, pero igual era como, te hace tus brochas, ¿no? Y eso, o sea, checar que se estén lavando las manos la gente de maquillaje porque te agarran el ojo literal y la boca, entonces...
Claro.
No, sí, ha sido como... Yo he visto que muchas amigas mías ya están haciendo otras cosas también, ¿no? Porque pues...
Pues es que no hay lana. O sea, es lo que te digo también. Pues si es, vives del día a día, pues no le puedo decir que no. Entonces, pero oye, también valgo. Bueno, es que esto está...
Eso, justo ese es el debate en la cabeza todo el tiempo.
Está cañón. Creo que está muy, muy, muy cañón. Así que hablemos mejor, Miguel, del tema de los videojuegos. ¿Qué jugaste en la pandemia? Me quedé con la duda.
Ya, pues fíjate que, bueno, pasa algo curioso con esto de la nueva normalidad. Empecé a jugar uno que se llama Call of Duty Warzone. Lo curioso de este juego, pues, más que del juego, porque pues obviamente yo nunca había jugado en línea, siempre soy muy egoísta y me gusta jugar juegos de uno donde nomás yo, de mí depende si gano o pierdo, pero empecé a jugar con algunos amigos y lo que se me hace curioso como a esta nueva normalidad es que se empezó a volver claro así como que una tarde noche de chicos y ahí jugábamos y al grado de que llegó al punto de que por ahí nos dio un amigo una noticia de que iba a ser papá. Fue así como que, ah, no manches, qué chido. O sea, yo creo que como algo que hubiera sido como, ah, pues hizo una reunión para darnos la noticia o hizo una carne asada, algo. Ahora fue como a través de un videojuego, pues, que era como que lo que nos conectaba. Y hubo otro juego que sí jugué bastante. De hecho, encontraste una página que se llama Groove o Groovy, no sé cómo se pronuncia, donde tú vas haciendo como que un registro de qué juegos estás jugando, si lo terminaste, cuándo lo terminaste, cuánto te tardaste, cuántas estrellas le das, si te gustó, si no te gustó, etcétera, etcétera. Y empecé a he jugado varios, pero empecé a jugar uno que se llama Firewatch, que me gustó mucho porque, o sea, el juego no dura 4 horas. O sea, si te lo avientas en un día, o sea, si te pones a jugarlo en un día lo acabas. Pero yo sí lo alargué porque se trata de que eres como un guardabosques. O sea, las gráficas están como muy, muy bonitas, vas viendo paisajes, puedes tomar fotos. O sea, tiene una trama como de misterio. No es un misterio que te estresa, pero sí es así como de una, ah, caray, pues, ¿qué está pasando? Pero lo padre que se me hizo de este juego es eso, que veías como paisajes, una cascada, una montaña... un ciervo, no sé, fue así como que quiero estar ahí. Y fue como que ese escape a lo que pues ahorita no se puede, ¿verdad? Que yo creo que ese juego, no sé si está en realidad virtual, pero sería muy hermoso. Ya me lo imaginé con mis lentes y una caminadora para sentir así, hasta prendía el ventilador para que me diera un poco de frío, como si estuviera ahí en la montaña. Y yo creo que tomando la nueva normalidad, quizá para allá se va a empezar a ir a esta parte tanto de videojuegos, cine, series, como tratar de hacerlo una experiencia más vivencial ante este encierro, ¿no? O sea, que nos podamos involucrar más ante esto que no pudimos hacer o incluso los conciertos, ¿no? Buscar esa manera donde te sientas que estás ahí por completo, que sientas que es como tu escape, que sientas que es lo más cercano que puedes estar a ese lugar, a esa persona. Creo que con esta nueva normalidad, toda la tecnología se tiene que ir apuntando para allá.
Oye, Miguel, y Animal Crossings, que te íbamos a visitar a tu isla.
Sí, eso también estaba bien padre, ¿verdad?
Ya no hemos ido. Oigan, estaba viendo, hablando de Animal Crossings y la nueva realidad, que en Animal Crossings había unos comediantes que se organizaron. No sé si es un artículo que me topé ya miles de esos, pero que se organizaron y hacían stand-up comedy shows por medio de Animal Crossings, que haz de cuenta ellos hacían su monito e incluso, o sea, hacían el show, vendían las entradas y el mismo monito hacía los ademanes mientras ellos hablaban y hacían el show de comedia y ellos aplaudían o se reían en el público.
¡Wow! Está ¡qué padre!
Cool. Oye, sí. Y también recrearon Hamilton con los monitos y tenías que ir a
ayudar. ¿En serio?
¡Hay que verlo!
Pero tenías que ir a ayudarles a hacer tu personaje. Porque pues no puedes controlar a los demás. Entonces vino todo el cast de Animal Crossing e hicieron la obra de teatro entera. Se los vamos a dejar en redes.
Wow.
Está el video grabado ya.
Sí, ya está completo. Antes de que cool. Se me olvide, quiero mencionar que Miguel dijo algo muy chistoso de cómo revelar el que vas a ser papá y nótese que somos norteñísimos y dijo una carnita.
Ah, una carnita asada. Pues una sí, ¿no? Carnita. Esas son las de boda, 15 años, graduación.
¿Se va a hacer?
¿Se va a hacer o no se va a hacer? Oye, pero luego también me llamó la atención eso de que pareciera que hasta los famosos, las celebridades, también están en busca de ese contacto con nosotros, ¿no? Porque en el Animal Crossing pasó que Frodo o el Aya Wood, que visitó a una persona en su isla en Animal Crossing. Entonces ahí se vio que hasta...
Yo me perdí de ese memo y nunca jugué Animal Crossing.
No, anda.
Estás a tiempo, ¿eh?
Todavía. ¿Qué necesito? Es que tengo... No, el tengo Switch. Un Xbox ¿tiempo? Buenísimo. No. Switch. Tengo el Switch. Switch.
Ah, okay. Con eso.
Pero prepárate, Isabel, porque o sea, te vas a clavar. Y, o sea, es muy
adictivo. Y es terapéutico, ¿eh? A mí me encantaba pescar.
Sí, ándale, es que eso es un tipo de cosas.
Tú poquito de tu isla o talar árboles y así. No haces nada.
Decorar
pero...
la casa, eso me encantaba. Sí. Estás pensando decorar tu casa.
Wow, ok. I'm gonna look into it para vernos por ahí en una isla, todo que ver.
Nos juntamos en la isla de Miguel.
Va. Porque es el que la tiene bien, bien construida, no como la tuya.
La nuestra está bien abandonada.
Y ahorita también va a estar bien abandonada la mía.
Oigan, ¿qué les parece si vamos a seguir platicando de todas estas cosas, de las recomendaciones de la semana? ¿Qué les parece si escuchamos la nota curiosa y ya regresamos?
Nota curiosa. Hacer ejercicio puede mejorar tu ánimo por hasta 12 horas. ¿Sabías que en una investigación se demostró que hacer ejercicio por 20 minutos puede mejorar tu estado de ánimo hasta por 12 horas? Muchas veces posponemos el ejercicio cuando estamos abrumados o estresados, pero ¿qué creen? Es justo más cuando lo necesitamos. Hacer ejercicio, además de ayudarte a estar más relajado y enfocado, tiene también un impacto a nivel celular. Eli Puterman, un psicólogo e investigador del ejercicio de la Universidad de Columbia, realizó un estudio entre mujeres con niveles elevados de estrés y encontró que mientras más ejercicio hacían estas mujeres, el estrés dañaba menos sus telómeros, que son los extremos de los cromosomas. No necesitas ser un atleta de alto rendimiento o correr un maratón. Inclusive, el ejercicio moderado puede ayudarte a que tus células tengan menos toxinas, menos radicales libres y sus mitocondrias sean más eficientes, como lo explica la doctora Elizabeth Blackburn, quien ganó el premio Nobel por sus descubrimientos, y la doctora Elisa Apple en el libro de la solución de los telómeros. Desde que en 1975 se descubrieron las endorfinas o las hormonas de la felicidad, varios estudios las relacionan con el ejercicio, pero el equipo de Vermont es el primero en indagar sus consecuencias a largo plazo. La dosis que se requiere para causar este efecto no es demasiada, solo 20 minutos al día pueden marcar la diferencia.
Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Seguimos hablando de Todo Que Ver con la nueva normalidad. Y creo que es momento de llegar, si es que se puede, a alguna conclusión de este tema. Isabel, ¿qué opinamos?
¿Qué opinamos? Muchas cosas. Manténganse inspirados y con ganas de vivir, por favor. Para mí tuvo un momento que me bajó un poco como la motivación y creatividad. Entonces quiero recomendar el libro de Elizabeth Gilbert que se llama Big Magic, que es una delicia. Yo ando escuchando muchos audiolibros y me gusta porque puedo hacer actividades mientras oigo. Y me emocionó mucho, fíjate. Me emocionó mucho como lo que decía también Adrián, como todo lo que no había hecho nunca, ahorita lo puedo hacer.
y ahí como que me distraigo y pues esperemos pronto ya estar todos vacunados. Pero sí, de mis recomendaciones está Big Magic. De series, yo me eché The Great, que fue una recomendación de Adrián, y me encantó. Me encantó, me encantó. Es una belleza.
Buenísima.
Híjole, qué buenos personajes. Me la eché en 2 días de lo mucho que me gustó. Les recomiendo esa. Y de música, pues yo traigo mucho las FemCs, que así les llaman, que son las Female MCs, como Nati Peluso, que me fascina y me hace bailar en mi casa. I'm a Nasty Girl Fantastic. Entonces, eso es lo que tengo para ustedes.
Que las distingue o que las caracteriza a las FemCs.
Que son raperas mujeres.
Ay, qué padre.
Como les voy a pasar el playlist.
Como Cali Uchis, como la Mala Rodríguez.
La de aquí yo mando.
Padrísima, ¿no? Está bien padre.
Excelente, Miguel. A ver, platícanos un semicierre de todo que ver con la nueva normalidad.
Híjole, pues está complicado, pero bueno, no sé, yo pienso mucho en esta Sofía Niño de Rivera, que subió un video por ahí, por en la mitad de la pandemia, que decía así como que pues se frustraba, se estresaba, de que veía que todos estaban haciendo algo, de que todos estaban tratando de ser productivos y que ella pues acaba de ser mamá y no estaba haciendo nada y que era así como que espérenme, o sea, no se me adelanten. Y yo creo que pues ese sería como un tipo cierre. O sea, si está siendo productivo, pues está perfecto. Si no está siendo productivo tampoco, pues no hay problema. Es una pandemia, es algo como que no había pasado en muchísimo tiempo. Entonces no es como que sepamos todo cómo manejarlo. Creo que no hay como que un guión sobre qué debemos hacer, pero sí buscar tratar de estar lo mejor que se pueda. Está mucho este término de nueva normalidad, pero pues yo creo que es ir buscando eso, como que qué te hace a ti sentir normal dentro de lo que quepa, de lo que estamos aquí. Y como recomendación, yo empecé a leer un libro este año que se llama Los Seres Huecos, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Se los recomiendo. Es un libro como tipo policíaco, pero como con ondas de misterio sobrenatural. Y habla de, creo que en la contraportada hacen mención a que hay como todavía casos de saqueadores de tumbas. Y ese se me hizo como que también interesante porque sé que pues es algo que existe, pero nunca lo había como tomado en cuenta. Y lo que me está gustando del libro está situado en el 2020. Entonces creo que es como que ese mismo escape de, pues obviamente sabemos que nadie sale en pandemia y que ese libro está en 2020, suena hasta ficción, ¿no? Es como que, ay sí, ¿quién va a andar en la calle? Pero creo que sí da como que un respiro a que hubiera hecho un libro sobre la pandemia. Pues este lo pone como pues si fuera el año 2020 y estuvieran haciendo una investigación los detectives, y trata de un poco esta parte que empieza con una serie de asesinatos que les llaman, creo que asesinato ráfaga o algo así, que lo que pasa es que no sé, hay una persona que mata a alguien y luego un policía mata a esa persona y luego ese mismo policía se como que se vuelve loco y lo tienen que matar al policía. O sea, como que pasan varios asesinatos desde una misma escena del crimen. Y eso es lo que se está investigando, como que qué pasa, porque al parecer no hay como que conexión, no hay antecedentes, no hay como que digas, ah, pues es que es un asesino serial o algo así. Parecieran que ser como asesinatos que de repente explotan y se empiezan a matar entre todos en los casos. Esa sería mi recomendación.
Excelente. Adrián Murra, ¿tú qué opinas?
¿Yo qué opino? Oye, suena muy padre ese libro, un universo alterno del 2020.
Sí, ándale, sí.
Igual de terrorífico, pero diferente.
Ándale, con todavía muertes, pero otro tipo.
Con otro tema. Pues mire, de conclusión del tema de la pandemia, yo creo que no hay conclusión. Es el tema que no se acaba y es inescapable. A donde vamos, ahí está. Pero sí enfocarlo un poco, como decían Isabel y Miguel, en el lado positivo, en todas estas cosas que a las que podemos tener acceso o que podemos hacer o que tenemos el tiempo, aprovecharlas, automotivarse lo más que se pueda, tratar de buscar la interacción de la manera en que se pueda, sea vía Zoom, saquen su podcast, ¿no? sí, como sea, pues tratar de llevar el día a día de la mejor manera posible. Y pues ya estamos del otro lado, chavos, ya, ya casi.
Ya falta poco, ya falta poco.
Ya un año COVID más. Así ya otro año diciendo.
Ya sé.
La twist.
Pero también decíamos que iba a durar 2 semanas, así que mira, sí. Nunca sabe lo que dice.
Pues sí. Y recomendaciones, yo les quería recomendar un podcast que empecé a escuchar que está bien padre. O sea, lleva poquitos capítulos, lleva creo que 4. El concepto me encantó y es algo que como que yo siempre había pensado de que qué pasaría si hicieras esto, porque se trata de de los invitados los ponen a ver el primer y el último capítulo de una serie que nunca han visto sin contexto. ¿Y qué opinan del primero? Y lo hacen una pausa y más o menos, ¿qué crees que va a pasar? ¿Y qué crees que va a pasar con este personaje? Luego le ponen el último y qué tanto fue lo que adivinaron, etcétera, ¿no? Y lo están haciendo con fenómenos tipo Game of Thrones. En uno sacaron Parks and Recreation, Gossip Girl, y los invitados son artistas. Ay, ¿cómo se llama? Don Draper, el de Mad Men. El actor, ¿cómo se llama?
Jon Hamm.
Jon Hamm lo pusieron a ver Gossip Girl, el primero y el último.
¡Ay,
y
wow!
Le atinó a toda la serie, ¿eh? O sea, él ya supo qué iba a pasar desde el principio y es muy chistoso. Yo no sabía que él era chistoso.
¿Cómo se llama? Perdón.
El podcast se llama Too Long, Didn't Watch. Así de que estaba bien larga y ni la vi. Ay, y es de Alan Sepinwall. Él es el host, que es un crítico de series de... Ha estado en varias publicaciones. Ahorita actualmente está en Rolling Stone, que es el crítico de cine de cabecera de Rolling Stone. Pero entre los invitados está Alison Brie, también la de Community, de Mad Men, que la pusieron a ver. Nunca había visto Game of Thrones y la ponen a ver el primer capítulo. Imagínate, bríncate al último. Pues no, es otro. O sea, de que ya se, o sea, bueno, ya se murieron todos y todo lo que pasó. Entonces está muy padre escuchar esas opiniones de alguien que nunca vio una serie que tú ya viste y está muy entretenido y los invitados la verdad es que son muy simpáticos, se los recomiendo mucho, van poquitos capítulos, pero ahí está en Apple Podcast, en Spotify, lo pueden buscar, se llama Too Long, Didn't Watch.
Excelentes recomendaciones y a manera de cierre me da mucha curiosidad que este episodio, que es muy similar al que hicimos en la primera temporada, estamos llegando como a la misma conclusión. O sea, eso es bueno, de una manera seguimos bien.
No hemos cambiado nada.
A vivir al día, ¿qué te puedo decir?
Pero creo que algo que me acuerdo mucho de mis clases de primaria y secundaria, típico que te decía la maestra, deja de platicar, Fernando. Y ahora yo les digo a ustedes, nunca dejen de platicar. Creo que esa es la moraleja de hoy. Hablen.
Sí, ya sé.
De verdad, sí, yo sé que es cansado los Zoom y las reuniones virtuales, pero los invito a que lo hagan. Y si no, en WhatsApp, y si no, con los audios estos que tanto odio, pero ni modo. Mándenlos. Y si no tienen a quién, me escriben a mí, por ahí les a Adrián, a Miguel, a Isabel. Pero de verdad, platiquen. O sea, platiquen de lo que están viviendo, lo que están sintiendo, porque... Así como ustedes y como yo, pues son muchas personas las que estamos viviendo lo mismo. Entonces creo que van a encontrar, como dice Miguel, nuevos grupos sin querer. Y eso está padre. Se trata de sumar siempre y nunca de restar.
Qué bonita conclusión, oye.
¿Ves? Oye, bien, recomendación, Miguel se me adelantó, pero de verdad tiene que ver esta serie que se llama WandaVision o WandaVision. Sale... Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que ellos vienen de obviamente del universo Marvel y sí necesitas contexto para entender quizá por qué están viviendo lo que están pensando o lo que estamos viendo que están viviendo, pero la serie que yo decía, híjole, no creo que me encante, sí me gustó. Tiene como esta estética de series de televisión clásicas como I Love Lucy o Hechizada. Y de verdad que creo que le tienen que dar la oportunidad, aunque no sean super fans de los superhéroes. ¿Qué tal? Pero sí, se vale o inténtenlo. Duran poquito, no duran una hora, duran 25, 26 minutos y la van a disfrutar. Aunque no le entiendan nada como yo de bueno, pero por ni modo, porque es al final del día, pues es una serie que quizá cuando se acabe, por ejemplo, yo le decía a Adrián, creo que cuando vimos Watchmen el año pasado también tienes que saber un poquito de los cómics y tienes que saber de tal y uno que no sabe nada, ¿verdad? pero sí nos gustó. O sea, sí, la actuación de la chica de Watchmen, wow. Y de esta manera también digo, una chava que yo no la he visto en tantas películas ni en tantas series como es la hermana de las gemelas Olsen, sí me gustó cómo lo hace. O sea, transmite mucho carisma y el Vision también, el Paul Bettany. Entonces creo que sí, se vale. Dele la oportunidad si puede.
No, y la atención al detalle que tienen en todo, o sea, tanto las actuaciones, los sets. Estás de cuenta que estás viendo una serie de esa época. Y ahorita que dices, yo creo que sí es una buena introducción para la gente que no es tan fan del universo Marvel y una muy buena argumento para todo esto que nos inundó Disney Plus, que van a sacar 20,000 series, pero qué padre que aprovechen esto para que no sean... Todas las películas de Marvel ya estaban como muy repetitivas y esto es algo súper diferente que no hubiera existido si no hubieran hecho esta plataforma, ¿verdad? Y creo que sí vale mucho la pena, seas fan o no seas fan de Marvel.
Exactamente.
Segundo esa recomendación.
Total.
Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias a ti, Isabel, Adrián, Miguel. Pero quiero preguntarles cómo los encontramos en sus redes sociales.
A mí, @IsabelSesma. En todos lados.
Excelente, Adrián Murra.
Yo estoy como @AdriánMurra en Instagram, Facebook y Twitter.
Miguel Alejandro.
Claro que sí, me encuentran en Instagram como InstaMaft, MAFT, y en Twitter como Tinta de Flores.
Y a nosotros nos encuentran como @TodoQueVerMX. Y el día de hoy, y antes de cerrar con el capítulo, les voy a hacer una pregunta para las redes sociales y la pregunta es muy sencilla. En este último año, ¿qué ha sucedido? Vamos a decir de febrero a febrero, ¿ustedes vieron más películas o más series de televisión o más novelas o más qué? Es lo que quiero saber. Por último, yo soy Fernando Veloz y muchas gracias. Esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.